Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, radio escuchas de el Sistema Universitario de Radio y Televisión, en esta su estación, Radio Universidad del Centro Universitario de la Costa Sur. Es un placer estar con ustedes en una edición más de un programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola. Antes de dar inicio, bueno, pues voy a aprovechar esta vía pues para mandar un mensaje. No soy el indicado, pero pues dar la bienvenida a todos y cada uno de los alumnos, personal docente y académico, para el inicio de este ciclo escolar 2022 en su calendario B. Les deseo éxito en sus actividades y sobre todo que el producto que genere este ciclo escolar sea precisamente cumpliendo con los objetivos que están plasmados en sus programas educativos, y más que todo que precisamente se cumpla con la misión que tiene la universidad de estar impartiendo esa educación a la población, y sobre todo desde el punto de vista es educación pública y gratuita. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante de actualidad, en donde vemos en el mercado, en los sistemas productivos, en las innovaciones tecnológicas, cómo está evolucionando un sistema de producción denominado frutillas, o lo que vienen siendo los berries, ¿sí? Y precisamente pues tenemos como invitado a un docente de este centro universitario que pues ha tenido a bien participar en un foro internacional, y precisamente nos va a compartir las experiencias que tuvo en ese Congreso Internacional de Frutillas y las oportunidades de México en la exportación y generación de variedades mexicanas. En este caso me refiero al doctor Jeremías Rodríguez Bautista. Doctor, muchas gracias por tu participación y por haber aceptado la invitación a este programa de nuevo.
No, pues muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer venir, sobre todo poder compartir lo que día a día hacemos en campo, también tanto como somos docentes, pero también somos investigadores, y es lo que prácticamente nos hemos formado, a investigar, generar información, pero sobre todo transmitir al público en general, tanto estudiantes, productores y demás consumidores, ¿no? De estos frutales que son de mucha importancia para nuestra salud. Sí, para nuestra salud.
Bien. Me gustaría hacerte la primera pregunta, ingeniero. ¿A qué se ha debido esta demanda en el mercado? de este tipo de productos agrícolas. Tienen algunas características desde el punto de vista salud humana, desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista facilidad o complejidad para su comercialización. Tengo entendido que es un producto muy delicado en cuanto a su manejo post cosecha. Su vida de anaquel no es tan extensa como otro tipo de productos de frutillas, pero sí me gustaría que si nos pudieras aportar algo, ¿no? ¿A qué se ha debido esta demanda? No nada más a nivel local, a nivel mundial, internacional.
Sí, bueno, estos son frutales finos, podríamos decir. Son muy atractivos visualmente por el color, la forma, sobre todo el sabor. Pero más que todo, hoy en día la tendencia del consumo de las berries es por el contenido de polifenoles, de antioxidantes, de vitaminas, de los azúcares con los cuales los representan, ¿no? Así como usted me pregunta, pues sí, son frutales que contienen altas concentraciones de antioxidantes, del cual nos benefician mucho en la salud, sobre todo nosotros como personas pues vivimos de día a día estresados y todo, y pues liberamos ciertos radicales, ¿no? Radicales libres que perjudican a las células prácticamente a nuestra salud, ¿no? Y estos alimentos pues de alguna manera atrapan y ayudan o fortalecen nuestro sistema inmunológico. Son frutos de mucha demanda para el mercado estadounidense y europeo. En México no puedo decir que no, la gente sí consume fresas, pero es muy poco lo que se consume en arándanos, frambuesas y zarzamoras. Sobre todo las frambuesas. Los arándanos sobre todo se consumen más en deshidratado. Las fresas se consumen más en repostería y en algunos casos de los mercados que venden como en forma de licuado como algo extra a los cócteles, pero sin embargo estos son frutales de mayor contenido nutrimental.
Bien, y dentro de esa clasificación, ¿se pudiera considerar este tipo de frutillas como una cocina gourmet, algo así muy especial, que a la vez puede ser parte del nicho de mercado por su alto precio en su comercialización? ¿O cuál es otro de sus atractivos que pudiera tener como estímulo hacia que los agricultores dirijan su sistema de producción hacia las frutillas?
Bueno, se usa más en repostería fina. En el caso de frambuesas, arándanos y zarzamoras, más en repostería fina. Y en fresas también, pero la fresa es un poquito más accesible, con un menor precio. Por ejemplo, un clancho o una canastilla de 200 gramos de arándanos que te cueste 59 pesos, pues no es tan fácil acceder a una familia mexicana, ¿no? Prefiere obviamente comprar plátanos, naranjas, mangos, que son un poquito más económicos, ¿no? En comparación con estos cultivos, con estos frutos, ¿no? Los restaurantes finos lo usan mucho para coctelerías, repostería y todo, inclusive para ensaladas también. Sí, porque son caros, son muy nutritivos por eso. Y son caros por el sistema de producción y sobre todo por el manejo por el transporte.
Bien, y pues me gustaría precisamente dentro de esos sistemas de producción, no tanto hablar de costos, sino que precisamente mano de obra calificada en el momento, el su trato, el manejo en cosecha y su manejo post cosecha, su transporte y precisamente esa vida de anaquel, es lo que precisamente quiero pensar que impacta sobre el precio hacia el consumidor. Son frutillas delicadas y pues, ¿por qué no decirlo? Como todos los cultivos agrícolas, pues también hay que tener una inversión en cuanto a al establecimiento del cultivo, al control de plagas y enfermedades, y sobre todo la infraestructura, porque no en cualquier área se puede explotar, y precisamente para que se manifiesten estos estos productos, estos cultivos, pues se ocupa infraestructura más sofisticada, más especializada. El costo de inversión en la agricultura se eleva bastante.
Así es, y también se tiene que tener mucho cuidado con las buenas prácticas agrícolas. Se tiene que tener certificaciones de inocuidad, porque son frutos que se cosechan y se empacan directamente desde campo y solamente se transportan. No es igual que cuando se cosecha papaya, que en algún momento llega, pasa un proceso de lavado, en el caso de los plátanos, de los mangos, el empacado es muy diferente. Este caso es desde la planta directamente a la canastilla, ¿no? Y después la refrigeración que necesita. Por eso también y sobre todo no podemos abusar de los químicos. Se tiene que tener un control muy bien especificado, se tiene que llevar controles de inocuidad, tanto el personal, capacitar a personal, lleva tiempo en cuestión de su cosecha porque son frutos pequeños. Ajá. Por eso llega a tener un poquito de costo más alto.
Bien. No sé si tuvieras el dato a manera de tratar de contestar esa pregunta que pudiera tener el público en general, el público consumidor. Si hablamos de mano de obra, ¿sí?, por unidad de superficie en un sistema de producción, y si lo comparamos con otro cultivo, igual hablando de una agricultura protegida, ¿qué tanto sería la diferencia de requerimiento de mano de obra por hectárea?
Bueno,
en cuanto a un cultivo, por decir, de berries y a un cultivo de tomate, por decir.
Uh-huh. Durante el crecimiento vegetativo, estos cultivos no requieren tanto mano de obra, más o menos entre 3 a 4 personas por hectárea durante el crecimiento vegetativo. Ya posteriormente lo que es durante la cosecha sí se incrementa mucho, llega a tener más o menos, se van a requerir unos 10 personas más para la cosecha.
Entonces, prácticamente la cosecha y el manejo del producto post cosecha es lo que viene a incrementar los costos.
Sí, ¿verdad? Es donde se incrementan los costos.
Bien, pues ya aterrizando, ahora que tuviste su oportunidad de participar en este escenario, ¿sí?, de lo que viene siendo el evento que participaste como ponente, ¿qué expectativas, qué temas se vieron ahí en ese foro?
Bueno, cada año, este evento está teniendo más importancia, más relevancia, porque se están presentando todo lo novedoso en las berries. Por ejemplo, se presentaron el reciclado de los clanchers, el manejo del agua, las polinizaciones. Por ejemplo, se presentó una nueva especie de abejorro que se está utilizando por parte de Cooper para la polinización de los la polinización. ¿Por qué? Porque en un cultivo de berries se usan mucho las abejas, se contratan abejas para la polinización, sin embargo, pues se tienen que buscar nuevas alternativas, obviamente, y se presentó una nueva especie nativa, se supone que sirve también, va a funcionar mucho para la polinización. Se presentaron también en cuestión las tendencias de consumo, las tendencias de distribución del producto, pero en el área en que a mí me tocó participar fue en la participación de México en cuestión de generación de variedades de frutales, de frutillas, ¿no? Anteriormente, antes de 1990, obviamente, bueno, hace como 5 años, realmente aquí en México, en nuestro país, no había tanta investigación en generar nuevas variedades, ¿no? Hace como 5 años se incrementaron el número de empresas pequeñas que están participando en esta área. Antes solamente lo tenían Driscoll, por decir, Plan América, que en el 2011 Plan América trajo una nueva variedad de frambuesa que se llama Delita, la trajo aquí en México, fue un boom en la producción. Sin embargo, en el 2016-2017 ya se registraron las variedades creadas por mexicanos, creadas por empresas mexicanas, y no solamente empresas, sino que también por instituciones públicas, por ejemplo, Chapingo, INIFAP, el Colegio de Graduados, ya están trabajando, obviamente, ahorita este año se registró la primera variedad de arándanos. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente 100 variedades registradas en el sistema, en el SNICS. De esas 100, solamente una variedad de arándanos, ¿sí? Se tienen 200 variedades de fresas registradas, solamente 6 variedades son mexicanas y creadas por INIFAP y por el Colegio de Abogados. ¿Pero qué pasa? Pasa de que las instituciones públicas sí crean, sí registran, pero ya no se distribuye ya no se tiene la capacidad de la logística, la distribución de la planta, la comercialización, el marketing de la planta, el control de la planta. ¿Por qué? Porque se registra y ahí se queda. Hoy en día lo que estamos haciendo es registrar variedades, llevarlo con el productor, hacer la logística de la micropropagación, porque entregamos plantas propagadas por cultivo de tejidos. Obviamente se tiene que hacer una recuperación, una cuota de recuperación para seguir haciendo investigación, para seguir propagando plantas, porque nosotros el crear no solamente es utilizamos material vegetal, también utilizamos espacio, utilizamos químicos o necesitamos personal. Entonces creamos, inclusive para registrar nos cuesta más o menos aproximadamente 30,000 pesos, ¿no? Y hay veces pues nosotros tenemos que poner o buscamos la forma de hacer vinculación. ¿Para qué? Para que nos apoyen a evaluar los materiales. Se están desarrollando y creo que se van a sacar más nuevas variedades, pero ¿qué es lo que sigue, no? No solamente es crear, ahora es propagarlas, es distribuirlas con el productor, enseñarle al productor cómo manejarla, porque una variedad con otra variedad no es lo mismo. Para manejarla, en qué tiempo vas a sembrar, cómo lo vas a manejar, cuál es la dosis de nutrición, cómo es el manejo de post cosecha, cuánto, o sea, para vender tienes que mostrar todas esas características. Pero también hay que mandarla a propagar al laboratorio, el laboratorio te cobra por propagarlas, y luego no solamente el laboratorio ya te lo propagó, ahora hay que contratar el transporte para distribuirlos con los productores. Es toda una logística, obviamente, que cuesta, ¿no? Y aquí lo que necesitamos obviamente es la participación también de los de los productores, porque muchas veces propagamos planta, llevamos con el productor, nos dice sí, tráigame la planta, yo aquí la evalúo, ¿no? Pero no le pone tanta atención. No Bien. Le pone tanta atención. Sin embargo, no por eso no lo vamos a hacer. Lo hacemos. Lo hacemos y pues gracias a Dios, la verdad, estamos ya teniendo resultados. Esperemos ya el próximo enero ya estar distribuyendo las primeras variedades de zarzamoras producidas por Chapingo. Ajá. Y en unos 2 años la variedad tal vez de arándano, ¿no? Porque el arándano, algo que tiene es que se propaga ahorita y hasta en 6 meses tienes lista la planta.
Bien. Y no tanto para hacer una comparación, dentro de este congreso, de esos procesos de investigación, concretamente hablando de cómo tú calificarías a nuestro país dentro de ese proceso, por un lado desde el punto de vista de producción, por otro lado desde el punto de vista investigación, y precisamente qué tanto representa ese, no es que vaya a minimizar ese grupo de investigadores, sino que a lo mejor han sido muy productivos, pero como tienes a bien mencionar, ha hecho falta el darle seguimiento después a esa investigación, el promocionar esos productos y precisamente ofertarlos a los sistemas de producción. Y si hacemos una comparación, estamos siendo competitivos, el material desde el punto de vista costos es competitivo o está sobrevaluado o está con un precio que la competencia lo está obstruyendo esa comercialización. ¿Y por qué no decirlo? ¿Qué es lo que se está ofertando con estas, vamos a decir, variedades registradas en México? ¿Qué nos pudieras decir al respecto?
Bueno, afortunadamente pues ya tenemos variedades tanto de empresas privadas como instituciones públicas. Las empresas privadas obviamente avanzan mucho más porque tienen todo un equipo de logística, ¿no? De trabajo. Las instituciones públicas pues es más de registrar y ya. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Hoy en día pues estamos haciendo vinculaciones, tanto con los laboratorios que nos propaguen la planta, con los productores, entregarles la planta para que evalúen, y sobre todo que ya lo conocieron por un año, ya el año pasado sembramos, este año ya lo conocen, ya vieron las cualidades de las variedades, ya están solicitando de alguna manera cuáles les interesa. Obviamente pues sigue mucho más trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo estamos nosotros como investigadores? En México algo que pasa es que las universidades no trabajan mucho con las empresas privadas, ¿sí? Porque hay un distanciamiento, hay un margen, como que un miedo. A diferencia de Estados Unidos, las empresas trabajan con las universidades, las empresas financian las universidades y las universidades crean nuevos productos y se los entregan a las empresas privadas. Aquí funciona como obtentor. Yo como mejorador obtengo la variedad, se la paso al editor, o sea, al editor es la persona o es la empresa que se va a encargar de propagar, de distribuir, de comercial, de darle promoción, de darle todo el seguimiento en campo. Sí, eso es lo que nos hace falta en México, ¿sí? Pero sobre todo también hoy en día yo creo que ya hay muchos investigadores que se están uniendo, no solamente en la generación de variedades, sino que también en el estudio de las enfermedades, en el estudio de las plagas, estudios cuestiones de fisiología, cuestiones de nutracéuticas. Por ejemplo, nosotros estamos colaborando con el Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Ellos están haciendo la parte de los características organolépticas, en este caso los tipos de azúcares y los tipos de antioxidantes que tienen estos tres materiales de variedades. Estamos trabajando con la Universidad de Durango. Ellos están determinando cuánto de almidón tienen cada variedad o en qué momento debemos hacer la producción forzada. En el caso del Colegio de Graduados, estamos trabajando con la parte de ácaros, qué tipo de ácaros están presentes en las zarzamoras, inclusive aquí también en la UDG está el doctor Jaidel, que está trabajando con las poblaciones de ácaros, y pues estamos participando con ellos. En el caso del INIFAP, estamos trabajando con la doctora Altagracia, ella es experta en microbiología, o sea, cuestiones de nutrición, con rizobacterias y todo. Estamos iniciando también proyectos de investigación con ella y pues con el doctor Héctor Miguel vamos a iniciar un trabajo de investigación en cuestiones de caracterización por medio de imágenes y cuestiones de fisiología vegetal. ¿Qué quiere decir? Que que no solamente está impactando en la comercialización y en la producción para llevarlo a México, sino que también se están uniendo otros investigadores a participar. Tengo entendido, por ejemplo, no tengo contacto con ellos, pero con la Universidad de Sinaloa, ellos están haciendo también investigaciones en cuestiones de zarzamoras. ¿Por qué? Porque en Sinaloa se está, en los últimos 3 años, se está llevando mucho la producción de allá en arándanos y en zarzamoras. Entonces ellos también la Universidad del Instituto Tecnológico de los Reyes Michoacán, ellos también están haciendo investigaciones en cuestión de nutrición y generación de variedades, pero ellos a través de mutaciones, es decir, que llevan las semillas al Instituto Nacional de Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en la Ciudad de México, radian la semilla, después lo traen, lo germinan y ven las variaciones, las mutaciones que hubo. Y nosotros lo que estamos trabajando es una cruza directa, o sea, cruzamos entre diferentes progenitores, evaluamos en campo, seleccionamos en campo, llevamos con trabajadores con en campo. Y pues sobre todo, no solamente es conocer cómo se comporta en campo, ¿no? Sino que también conocer el comportamiento fisiológico dentro de un invernadero, conocer la parte genética, si es una especie que presenta apomixis, cuál es la poliploidía que presenta. O sea, tenemos que conocer muy bien la planta para hacer un programa de mejoramiento genético y sobre todo obtener resultados lo más rápido posible. Rápido posible quiere decir en 3, 4 y 5 años.
Bien, dentro de esa línea de investigación es muy compleja, muy diversa, multifactorial. En lo particular, ¿qué es lo que más te llama la atención desde el punto de vista tu ruta de investigación? ¿Volumen de producción, resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a ciertos insectos. Me gustaría que nos compartieras hacia dónde más
me enfoco.
Te enfocas, ¿no? O sea, o eres parte de ese equipo en donde a ti te toca pues participar en ese, en esa línea.
Sí, hoy en día hay muchas variedades que ya producen las grandes cantidades, muy productivas las variedades, pero nos hemos alejado o hemos hecho a un lado la parte del sabor de la fruta, la parte de las tolerancias a enfermedades, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es armar un proyecto o programa de aprovechar los recursos nativos en cuestión de enfermedades, en cuestión de sabores de frutos, ¿no? Ya no es tanto de que produzca mucha la fruta, ahora qué tan bueno es el sabor. Ajá. Entonces, en eso yo me enfoco más en la parte de genética, o sea, la parte de las cruzas, evaluaciones en campo, tanto... Es que cuando hacemos la evaluación tomamos en cuenta todo, desde la nutrición, la parte de sabores, pues cosecha y todo, para seleccionar un buen material.
Sí, porque pues a final de cuentas el público consumidor o el, valga, el último escalón de este sistema de producción, comercialización y consumo, pues viene siendo precisamente el que le va a demandar tal o cual. ¿Por qué? Porque... pues podemos observar una canastilla con arándanos, pero no sabemos qué variedad. Lo podemos ver desde el punto de vista físico, de buen tamaño, muy consistente, que agrada la vista, pero a la hora de consumirlo, pues resulta de que tiene algunas características organolépticas, puede estar quizás bajo en su dulzura, puede estar quizás alto en cierta acidez, ¿sí? Y quizás a la hora de consumirlo no era lo que esperaba el consumidor. Y a lo mejor puede ver una canastilla con algunas frutillas de menor tamaño, ¿sí? Pero más agradable a su paladar, a su gusto, ¿verdad? Que a final de cuentas, pues quiero pensar, como toda la, los sistemas de producción, no hay unos rangos de, vamos a decir, etiquetar si es un producto de un precio determinado de acuerdo a su calidad, sino que se rige quizás por la oferta y la demanda, como toda la mayoría de los productos agrícolas.
Yo creo que en muy poco tiempo ya vamos a tener clancher con el nombre de la variedad, porque hoy en día pues los clanchers no llevan nombres, no llevan qué variedades, no llevan cuántos de grados Brix tiene la fruta, no lleva cuántos acidez tiene la fruta. Yo creo que muy pronto, yo creo que esa es la tendencia que va a ser, ¿no? De solicitar cuánto de grados Brix, cuánto de acidez y cuánto me aporta de antioxidantes, que sería lo mejor, ¿no? Para que el consumidor identificara qué es lo que va a comprar, ¿no?
Bien. Ok. Doctor, pues el tiempo apremia. Muy interesante tu participación. De antemano, pues felicidades. Sabemos que eres un joven investigador, muy inquieto. Pues le faltan días a la semana y al mes para que tus actividades las puedas realizar. Y pues enhorabuena. Algunas palabras que quisieras comentar de esta experiencia vivida, porque por ahí me enteré que estabas un poco, por ser un congreso internacional, estabas un poquito tenso en tu participación, y pues dado tus conocimientos, creo que fue muy fructífera esa experiencia que tuviste.
Bueno, pues sí, así como comenta, pues es un tiempo muy corto lo que podemos platicar. Hay muchos temas que platicar y pues también estaría muy bien que el público nos pidiera qué temas quiere que escuchar, ¿no? De las verdes, ¿no? Hay mucho que platicar sobre nutrición, sobre plagas, sobre enfermedades, sobre la comercialización, sobre el consumo, las tendencias del consumo, las empresas, que cómo funcionan las empresas con los productores, la comercialización de la fruta, el personal, la inocuidad, ¿Por qué? Porque nosotros como mejoradores tenemos que conocer todos esos temas.
Bien. Si,
para mejorar hay que saber qué tenemos y qué no tenemos y qué es lo que nos hace falta.
Bien, pues ahí está la invitación que está haciendo el doctor. Tenemos los teléfonos aquí en Radio Universidad, el 317-38-250-31, hacer una llamada telefónica, dejar por ahí qué temas les gustaría escuchar que se abordaran en este programa, concretamente Cultivando Vida, y pues así podemos ir cubriendo esos requerimientos. De mi parte sería todo, muchísimas gracias por su atención, agradecemos a Elia Macías Vargas en la subdirección, en Silvestre Canil, en producción, en asistencia a Andrea Díaz, en operación técnica Fernando Villaseñor, webmaster Benito Villaseñor, su servidor Octavio Godoy Pelayo en la conducción. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima edición.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.